Solidaris, Mercè Folc.
I si paressin un moment.
Solidaris. Tothom té una història.
Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Qué significa para ti la expresión estar sobre el terreno?
Pues estar ahí donde se cuecen las cosas, ¿no? Donde están las cosas más calentitas, donde además lo que haces tiene un retorno inmediato. Estás ahí en el ajo, digamos, y tan envuelto en el día a día, en el presente, en lo que estás haciendo en ese momento, que no tienes muchas veces tiempo de pensar en las consecuencias o los porqués de las cosas, porque el presente te absorbe, ¿no? Y también te devuelve un montón. Estás, luego vuelves de esos sitios y todo parece que circula a otra velocidad, ¿no? La vida se ralentiza, pero cuando estás en terreno, estás ahí con la adrenalina que se te sale por las orejas y haciendo, sin parar, haciendo cosas.
¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a la medicina, que querías ser médico?
Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que en esa idea romántica de la medicina, de ser médico para irte por el mundo, ¿no? En tu mochila y haciendo cosas y participando de lo que pasa afuera, ¿no? Nunca me vi como un médico que trabajara aquí en un hospital o en una consulta, ¿no? De una forma un poco más doméstica, si quieres. Siempre me imaginé la medicina como una herramienta, al principio de una forma muy romántica, como digo, muy aventurera, y bueno, luego sales al mundo, empiezas a trabajar y acabas descubriendo que aparte de la aventura pues hay otras cosas que te enganchan más, ¿no? Como es esa historia de estar ahí echando una mano, tener a la gente cerca, estar viendo cómo palpitan las cosas y cómo tú formas parte de eso.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris una setmana més. Des de ben jove, Paula Fàries, madrilenya amb orígens gallecs, va tenir clar que la seva geografia personal seria àmplia i diversa. I així ha estat. Metgessa, treballadora humanitària i durant 5 anys presidenta de Metges Sense Fronteres, el seu compromís ferm l'ha portat a embarcar-se amb els vaixells de Greenpeace, a enfrontar-se a epidèmies de còlera i febre groga a Guinea-Bissau o Venezuela, a catàstrofes naturals, a conflictes com la guerra de Kosovo o a l'Afganistan. Com les poesies que escrivia en trossets de paper durant les missions, les seves experiències impregnen els llibres que ha publicat, un dels quals l'ha portat al cinema Fernando León de Aranoa. Sentim quin pòsit ha deixat la seva feina i com veu el moment actual. Creciste en un ambiente de libros y letras. Tu padre, Juan Farias, era escritor y guionista. En cambio, te decidiste de entrada por la medicina y la acción humanitaria. Después llegaron los libros, luego hablaremos de esto. ¿Continúas escribiendo poemas, Paula?
Sí, escribo, no sé si poemas, escribo de una forma muy poética, intento como mirar a mi alrededor y lo que veo convertirlo en algo que sea literariamente bonito, ¿no? Hermoso, que tenga, que la magia sea de las palabras, que sí que lo aprendí de mi padre y sí que en mi casa hemos vivido siempre en esa inmersión de que las cosas hay que decirlas bien, ¿no? Y decirlas con la palabra justa y hay que nombrar el mundo, pues desde ahí yo también cuando he salido pues he ido buscando esa mirada literaria de lo que me ocurre, ¿no? No sé, miro el mundo y me lo narro, y en ese narrar hago el esfuerzo de que esté bien contado, y así me guardo las cosas.
Tienes una larga trayectoria trabajando o colaborando en entidades humanitarias, en ONGs como Greenpeace, a bordo de varias expediciones en Médicos del Mundo o en Médicos Sin Fronteras, que presidiste durante 5 años. ¿Qué tiempos te tocaron vivir, Paula, como presidenta de lo que llamáis los que estáis en estas organizaciones, MSF?
pues me tocaron, como presidenta, me tocaron tiempos de cambio, ¿no? El Médicos Sin Fronteras que había vivido yo en terreno era algo más cercano, más doméstico, más de distancia corta, nos conocíamos un poco todos de alguna manera, había una especie de respeto, ¿no?, en el terreno por, bueno, los humanitarios teníamos una cierta protección, ¿no? Y justo cuando terminé esa etapa y empecé a ser presidenta fue también la época más convulsa, empezamos a convertirnos los humanitarios en objetivo, en ser una herramienta política de otros, ¿no? El cómo se militarizó la acción humanitaria, los militares ocuparon ese espacio que habíamos tardado tanto tiempo en legitimar y en conseguir, y hasta los tiempos en los que estamos ahora mismo, ¿no? Que al revés, ser humanitario más que una garantía es una diana, ¿no? Estamos viendo cómo no se respeta, ¿no?, la misión humanitaria, el derecho internacional humanitario, cómo se bombardean hospitales, cómo se ataca a la población civil y cómo se utiliza eso como un arma de guerra de forma sistemática, cuando antes pues era accidental, ¿no? Ahora no, ahora es buscado, es un objetivo y bueno, han cambiado las tornas. También se ha profesionalizado mucho, ¿no? Ahora es la maquinaria humanitaria es muy grande, ha ganado en profesionalización, yo creo que ha perdido en esa parte que tenía de que era el corazón lo que lo movía todo, ¿no? Cuando éramos chiquitos, digo, ¿no?, éramos una panda que nos daba igual todo lo material, ¿no? Estábamos ahí con el corazón puesto y dispuestos a dejarnos el pellejo por lo que fuera. Es todo más complejo.
Claro, el contexto es el que es, lo has explicado tú ahora. Sois el blanco de las ofensivas, por ejemplo, en Gaza, en el Líbano, de las ofensivas israelíes. Son acciones, como decías, absolutamente premeditadas. Nunca es un error bombardear un centro hospitalario. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible trabajar así? ¿Cómo se lidia con el miedo, con la vulnerabilidad tuya, y no únicamente tuya o de los trabajadores humanitarios, sino también de las personas a las que estás ayudando?
Pues tú lo has dicho, no es solo la tuya, lo más complejo es la vulnerabilidad de tu equipo, ¿no? Cuando estás coordinando equipos, lo último que te preocupa es tu parte, ¿no?, sino el que tú estás exponiendo a otra gente a riesgos, e incluso el hecho de estar dando una asistencia sanitaria a la población, también estás atrayendo a la población a un foco que puede ser un peligro, ¿no? Se lidia con eso intentando maximizar todos los análisis, todos los sistemas de seguridad, el informar a todas las partes de lo que estás haciendo, del porqué, aunque a veces eso juega en contra, ¿no? Porque como digo, no es accidental. El informar ayuda a que nadie te bombardee accidentalmente, pero a veces si lo que andan es buscándote precisamente como objetivo, pues informar demasiado. Antes poner una cruz roja encima de un hospital para marcarlo era una forma de salvaguardarse, ¿no? Ahora no tienes muy claro si el ponerla te convierte en un objetivo. Entonces, bueno, hay que asumir una serie de riesgos para poder llegar a esa gente que vulnerable, que está ahí, desde luego, mucho más expuesta que tú, ¿no?
En la ofensiva israelí en Gaza, también en el Líbano, han muerto centenares de trabajadores humanitarios, también muchísimos periodistas. ¿Qué opinión te merece todo esto, este borrado a negro, ¿no? Porque al final aquí entran en juego muchísimas cosas, como decías antes también, ¿no? ¿Dónde queda el derecho humanitario internacional? ¿Cómo será el mundo después de esto?
Es que no, yo creo que no hay palabras, ¿no?, para describir lo que está pasando, el cómo este doble rasero, esta hipocresía, esta forma de medir una guerra, hay bandos, pero cómo se condena a algunas partes y a otras no, cómo se consiente que Israel esté haciendo lo que está haciendo, me parece, no sé, es que no tengo palabras, sinceramente. Cómo tenemos una mirada hacia Ucrania y otra mirada hacia Israel, es que me parece una barbaridad, me parece que nos avergonzaremos mucho y me parece que nos está colocando al mundo en un lugar peor, y a partir de ahí, pues, ¿desde dónde vamos a pedirle a nadie cuentas o exigirle una cierta ética o moralidad, un respeto al derecho internacional humanitario, si cuando nos conviene miramos para otro lado?
Las balenas crauen oceans, com faran les paus tots els humans.
A lo largo de tu experiencia has cubierto otros conflictos. Tu primera misión, si no lo tengo mal entendido, fue en Kosovo. Claro, las guerras en la antigua Yugoslavia a principios de los 90 fueron unos conflictos que después de la Segunda Guerra Mundial sacudieron de manera atroz Europa. La guerra estaba a pocas horas de avión, igual que pasa ahora con Ucrania, como bien decías. ¿Por qué solo nos removemos cuando estas guerras están cerca de nuestras casas? ¿Por qué cuesta tanto conectar con otras realidades igualmente terribles, Paula?
Pues yo no lo sé. Yo me lo he preguntado muchas veces. Bueno, puedo entender, por ejemplo, que una guerra en el Congo nos resulte más ajena que una guerra en Ucrania. Pero una guerra en Ucrania y una guerra en Siria, pues están igual de cerca, ¿no? Y convulsionan sociedades que son similares a las nuestras, ¿no? Porque sí que entiendo que cuando hablamos de mundos que culturalmente nos resultan tan ajenos, a lo mejor nos resulta más complicado empatizar con lo que ocurre, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un refugiado sirio y un refugiado ucraniano? Y se ha tratado a ambos y se les ha dado acogida y se les ha considerado. A mí me estalla la cabeza, no lo entiendo. No entiendo cómo nos volcamos con los ucranianos, que estuvo muy bien, y cómo al mismo tiempo teníamos a los sirios ahí en una situación dramática, permitiendo que se ahogue en el Mediterráneo, sin que a nadie le tiemble el pulso. No lo entiendo.
También has estado en Afganistán. ¿Cuándo llegaste al país, Paula? ¿Y con qué os encontrasteis?
Bueno, a ver, yo estuve en Afganistán cuando cayeron las torres y se produjo la ocupación americana, ¿no? Y la invasión, bueno, y cayeron los talibanes. Entonces fue un momento también muy convulso. Era el cambio. De pronto los talibanes marcharon. Nosotros nos fuimos a trabajar ahí a las montañas, a una zona bastante aislada, al lado del Valle de Bamián, que es donde los talibanes habían bombardeado los budas. Pues fuimos a trabajar allí y bueno, la verdad que fue un momento muy bonito porque había como una especie de reconstruir de todo un mundo que se había escapado a las montañas y que al marcharse los talibanes pues empezaron a retornar, empezamos a reconstruir el hospital, la gente volvía a sus casas y fue como un resurgir muy, muy bonito, muy, muy lleno de esperanza de pronto de que parecía que las cosas iban a cambiar. Lamentablemente pasaron muchos años y no se invirtió nada en futuro, ¿no? Lo único que se invirtió por parte del resto de países fue en alimentar esa cleptocracia, ¿no? Y al final, bueno, volvieron los talibanes después de un montón de años en los que no se había construido país cuando se podía haber hecho, cuando al principio había una energía de construcción preciosa, ¿no? Y bueno, nos preocupamos de otras cosas y no de dotarles de estructura y bueno, pasó lo que pasó. Fue un castillo de naipes que se derrumbó en horas, ¿no? Y bueno, pues bastante lamentable también ese análisis, ¿no? Habría que hacerlo de cuando después de tanto tiempo no has sido capaz de dejar nada, pregúntate qué has hecho.
De Afganistán precisamente hablas en una de tus novelas, Fantasmas Azules, publicada en Alianza de Novelas.
Y es que todo el mundo sabe que el miedo no huele. No huele a nada. Tampoco hace ruido. Es inodoro, silencioso y dúctil, y así nos penetra, sin encontrar resistencia, hasta tocarnos el alma desprevenida y rebotar en cada hueso con un sonido de vidrios rotos. El miedo es lo que hay de verdad en el fondo de muchas razones. Es motivo y es respuesta, y el principio del todo vale. El miedo es una película de aceite que lo apaga todo y nos deja en desabrigo, acompañados tan solo por un repique obstinado de latidos en la sien.
Hemos escuchado un fragmento donde relatas muy bien cómo afecta el miedo a uno de los personajes. ¿Cómo definirías el miedo en las sociedades occidentales y después sobre el terreno? ¿Son miedos diferentes?
No sé si son miedos diferentes. Quizá en el terreno el miedo, o sea, hay un miedo físico que es muy difícil de sentir aquí en España, ¿no? El miedo a que te peguen un tiro, a que te estén apuntando un francotirador y tú, o sea, tener esa sensación de hay alguien apuntando en mi cabeza ahora mismo y eso, me acuerdo que de ese miedo pasé mucho en Kosovo, ¿no? Porque había muchos francotiradores y hubo muchos accidentes, entonces siempre tienes esa sensación de igual hay alguien que me está apuntando, ¿no? O el miedo a que te estalle una mina cuando pisas donde no debes, o el miedo que se siente cuando estás en un bombardeo y no sabes si te va a caer a ti o no, ¿no? Es un miedo físico inmediato que lo tienes después, además, no en ese momento, sino cuando pasa el susto, ¿no? Y es cuando te tiemblan las piernas y te entra esa especie de congoja. Y luego está el miedo de verdad, que es el miedo, pues no sé, a que le pase algo a tus hijos, el miedo, ese tipo de miedos que los tienes aquí, ¿no? Y que son más difíciles de gestionar, el miedo a que, no sé, diría que se te pase la vida sin haberla aprovechado, ¿no? Ese tipo de cosas es más complicado de gestionar que el miedo físico. Al final, bueno, aguantas el tirón, aprietas los dientes, paran las bombas y dices, bueno, pues no nos ha caído y ya está. Y entonces te entra la flojera un rato y te tomas una cerveza y sigues, ¿no?
Dura de roer, ¿eh, Paula Farias? Me parece
no,
a mí. Sé,
no creas, ¿eh? No, soy también... Soy muy vulnerable, lo que pasa es que a otras cosas, como digo, a la parte física esa de, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Aguanta el tirón.
Igual que pasa con Piel de Deriva, tu último trabajo publicado también en Alianza de Novelas, se nota muy profundamente todo lo vivido, todas tus experiencias. El libro aborda uno de los grandes temas de nuestro tiempo, que es el mar y la migración y la lucha de miles de personas para intentar llegar a nuestras costas. Una situación que continúa. Tú pusiste en marcha y coordinaste las operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo y es un conflicto, ya no sé ni cómo llamarle, ¿no?, que se perpetúa y que se va a perpetuar.
Y es otra de esas vergüenzas de Europa, ¿no? Yo creo que cuando se firmó aquel Tratado de la Vergüenza entre Turquía y Grecia, ¿no?, para la devolución de los migrantes entonces sirios y cómo Europa de pronto le puso precio al derecho a asilo y refugio, yo creo que en ese momento, yo creo que ahí saltó todo por los aires y a partir de ahí empezó el descenso a los infiernos, ¿no? El cómo empezamos a justificar el cómo, bueno, había razones para dejar que se ahogaran, el cómo no tenían derecho a cruzar, el cómo de pronto estaba bien negociar con los libios y de pronto se convirtieron en actores necesarios y se empezó a negociar con ellos, a dotarles de armamento, a dotarles de embarcaciones, a pagarles para que hicieran el trabajo sucio, ¿no?, de contener a la gente en la frontera en lugar de dejar que la gente intentara llegar a Europa. En el momento que Europa empieza a justificar todo eso, en ese momento yo creo que Europa se empezó a avergonzar de sí misma, ¿no? Yo por lo menos me empecé a avergonzar.
En tu primera novela, Paula, Dejarse Llover, cuentas la vida de un grupo de cooperantes, no vamos a explicar tampoco la trama, en medio de una guerra en el centro de Europa. En 2015, el director Fernando León de Aranoa la adaptó al cine con un guión en inglés. El título es A Perfect Day.
We're going to get our friend out of the well.
You're not allowed.
Says who?
The United Nations.
I don't take orders from them.
Goya, en 2016, al mejor guión adaptado. Y aquí me gustaría introducir otro tema, que es la visión que se tiene de los cooperantes y la imagen también, obviamente, ¿no?, que se transmite en el cine o en el teatro. ¿Crees que las organizaciones humanitarias comunican bien todo lo que están haciendo? ¿Qué opinión tienes al respecto?
No, somos nefastas comunicando lo que hacemos. Lo hacemos muy, muy, muy mal. Porque si de verdad fuéramos capaces de comunicarlo, las cosas cambiarían, ¿no? Primero, le hablamos siempre a un público entregado y comprado desde el principio, ¿no?, y que habla nuestro mismo lenguaje, con lo cual no estamos llegando a toda esa gente que no entiende lo que es la acción humanitaria, no estamos consiguiendo movilizar ni sensibilizar a los que no están ya sensibilizados, ¿no? Hablamos en un lenguaje críptico, muy nuestro, y no salimos de ahí, nos cuesta mucho salir de ahí. Y yo siempre he dicho que si fuéramos capaces de contar, pues no sé, lo que ocurre en un bombardeo, lo que está ocurriendo en Gaza, si lo pudiéramos de verdad contar, la gente se echaría a la calle, porque es insostenible convivir con el conocimiento de ciertas cosas, pero no lo contamos bien, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil contar los olores, es muy difícil contar el miedo, es muy difícil contar, pues, no lo más grandilocuente y lo más evidente, ¿no?, y las bombas y las explosiones, todo eso no es lo relevante, ¿no? Lo relevante es, pues, el miedo que tiene una madre porque su hijo no ha llegado a casa y están bombardeando, lo que se siente cuando sacas a alguien debajo de los escombros, malherido, y lloriqueando, no gritando, porque los gritos tampoco son, es el llorar bajito, ¿no? Es el lloriqueo, es el lamento, es contar esa parte de la vida que es mucho más de matices y es donde de verdad tú eres capaz de conectar con otro, ¿no? No consigues transmitir nada porque lo conviertes en una película, ¿no? Las bombas, los gritos, todo eso, al final nuestro cerebro se lo lleva al plano de la ficción, ¿no? Y, bueno, lo hacemos muy mal, yo creo que todos, pero las ONGs, desde luego que no son capaces de... No somos capaces, es muy difícil. Cuando vienes del terreno y le quieres contar a alguien lo que ha pasado, el que te entiende es... otro compañero que ha estado en las mismas y que entiende tus matices y tus claves y que con cuatro cosas que digas ya se ha puesto en situación. Pero contárselo a alguien que no ha estado nunca en un lugar claro. De este tipo es muy difícil.
Desde los medios también tendríamos que hacer un poco de ejercicio, ¿no? De autocrítica, porque no sé si también sabemos contar lo que está pasando, ¿no? Todas estas atrocidades y de la manera como lo hacemos.
Pues al final también los medios les pasa lo mismo, se van a los lugares comunes, ¿no?
En aquest punt de la conversa, saludo a la nostra companya, l'Anna Surinyà. Anna, benvinguda, com estàs?
Hola, molt bé, encantada d'escoltar la Paula.
L'Anna és fotoperiodista, ja ho sabeu, i editora gràfica de la revista 5W. Parlàvem ara sobre com es comunica i la imatge que arriba dels llocs en conflicte o destruïts per crisis ambientals o humanitàries. L'Anna, abans d'estar a la revista 5W, va estar treballant a Metges Sense Fronteres, no?
Sí, de fet jo vaig entrar a Metges Sense Fronteres que la Paula Fàries, a qui escoltem, era la presidenta, era en aquell moment la presidenta.
Què tal, Paula? Anna Surinyac, bien? Anna. ¿Os entendisteis bien o no con Anna Surinyac?
Sí, hombre, l'Anna ha sido siempre un placer tenerla ahí cerquita. Con Anna, además, cuando hicimos el operativo El Mediterráneo, ella fue de las primeras que estuvo ahí también a bordo, en el Dignity, cuando nos hicimos a la mar. O sea, que esa parte també la hem compartit.
Sí, de fet, jo escoltant a la Paula, precisament, pensava, no, d'aquest problema que tenen tant... Clar, jo ho vaig viure primer des de Metges Sense Fronteres, ho he explicat aquí moltes vegades, que va ser sempre la meva escola, no? I sempre parlaré molt bé de Metges Sense Fronteres, però sí que crec que hi ha un problema tant des de les ONGs com des dels mitjans de comunicació vinculats als drets humans de com explicar aquestes realitats, no? I... amb el temps pensant, perquè com deia la Paula al principi de l'entrevista, quan estàs en els llocs és difícil reflexionar, però crec que un dels problemes que podem tenir, tant des dels mitjans com des de les ONGs, és on estem posant el focus, no? I precisament, Paula, tu recordaràs, quan vam muntar el Dignity, bueno, quan la Paula va muntar el Dignity i jo formava part de l'equip de comunicació, el Dignity, que era el primer vaixell que van muntar des de Metges Sense Fronteres a Espanya, hi havia una tripulació gens vinculada al dret humanitari. Era una tripulació que venia de la Marina Mercant. Mm. I a tota aquella gent els hi va canviar absolutament la manera que ells tenien d'acostar-se a les pasteres un cop van rescatar la primera. Jo recordo al principi que es volien protegir, van fer zones molt separades entre la tripulació i les persones rescatades, i va haver-hi el matí següent, hi havia el cuiner del Dignity, que era un cuiner que es deia Juan, que va preparar té per tots els nois, que eren tots nois que s'havien rescatant, i la mateixa tripulació de la Marina Mercant es va relaxar, van començar a interactuar entre els dos tipus de tripulació que hi havia en aquell moment i va canviar la manera de seguida en com es tractaven també la gent de Metges Sense Fronteres amb la tripulació que venia d'aquesta Marina Mercant, que és una estructura molt més militaritzada. I jo dic, nosaltres, com a part de comunicació, ens vam enfocar molt en parlar de les persones rescatades i crec que si haguéssim posat el focus en com aquella tripulació que venia de la Marina Mercant va canviar la seva manera de veure no només aquelles persones, sinó el món, crec que haguéssim mogut més gent no convençuda.
Mm. Paula, què opines?
Es que basta que entres en contacto con esa realidad para que cambies, claro, para que la coloques en su sitio, para que pues todas esas ideas preconcebidas se desvanezcan y digas, coño, si esto es gente como yo que está pasándolo mal y que le tengo que echar una mano, es que no hay más, ¿no? Y esa sorpresa de decir, es que son como nosotros, claro, ¿qué pensabas, no? Que no sé, ¿qué pensabas que eran? Bueno, pues algo que es tan obvio, hasta que no ocurre, no se desmoronan los prejuicios y las construcciones, ¿no?, que tenemos en la cabeza. Y a esta gente pues le ocurrió eso, ¿no? Y la verdad que fue muy bonito eso. Es que no hay cosa que te desgarre más, ¿no?, que enfrentarte a tu propia vulnerabilidad, ¿no?, y decir, hostia, no sé, la verdad que fue muy bonito. Mm.
Paula, sobre la imagen, ¿no?, que se tiene del trabajador humanitario, ¿no?, del cooperante, ¿no?, uno de los personajes de Fantasmas Azules, Simón, representa al cooperante occidental que llega pues a un país en conflicto con toda la rémora de privilegios y con esta aura de superioridad, ¿no? ¿Cómo se lidia también con esto? ¿Cómo se contrarresta, ¿no? Porque al final, bueno, para contrarrestar el síndrome este del salvador blanco, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso se contrarresta con los años, y, ¿no?, que te van poniendo en tu sitio y te vas dando cuenta que eres un imbécil, ¿no?, y que bueno, cuando vas aprendiendo, te vas dando cuenta que aprendes más de la gente y del mundo de lo que tú te crees que sabes, ¿no? Pero esa arrogancia del salvador blanco está ahí. En las primeras misiones yo creo que todos la hemos tenido. Pero bueno, el mundo te va poniendo en tu sitio, afortunadamente. De todas maneras, no todo el mundo es tan arrogante, ¿no? Pero sí que hay una cierta percepción de que llegas y piensas que en 10 minutos vas a entender una sociedad entera, un mundo entero, ¿no? Enseguida sacas conclusiones y juzgas desde tu arrogancia y dices, pero vamos a ver, si acabo de llegar. Yo qué sé cómo funciona este mundo, ¿no? Estas redes sociales, estas interacciones, estos códigos. No puedes entender nada, ¿no? Y entonces, como no lo entiendes, lo simplificas. Desde tu arrogancia, pues lo titulas, ¿no? Y dices, no, es que estos son unos bárbaros, es que esto es tal, es que mira cómo tratan a las mujeres, Y desde cuatro códigos tuyos intentas aplicarlos a todo un mundo que, evidentemente, pues no conoces ni te ha dado tiempo a conocer.
No, i de fet, moltes vegades aquesta imatge del Salvador Blanc també és la que han fet créixer les mateixes ONGs, que jo crec que ara, en la societat en què estem, està tothom matitzant, i els mateixos mitjans de comunicació. Aquí a Catalunya necessitem l'heroi, no?, que encara acostuma a ser un home blanc, no?, amb perfil de Salvador Blanc. Necessitem aquest heroi per emmirallar-nos en alguna cosa, no? I jo crec que això resta, no?, i fa que molta gent que podria vincular-se en el món humanitari o en el periodisme vinculat amb drets, amb els drets humans, se senti llunyana, no?, perquè aquesta imatge de Salvador Blanc ja ens ha deixat d'interessar, no?, però crec que sí que hem pecat totes, segurament les tres que estem parlant, de fer créixer aquesta imatge, no? Mm.
Todo es un aprendizaje, todo es un aprendizaje, Paula. Para terminar, ¿se puede encontrar poesía en un lugar devastado?
Yo creo que se puede encontrar poesía en absolutamente todo, ¿no? La poesía también duele. La poesía no tiene por qué ser hermosa y empalagosa, ¿no? Puede ser hermosa sin necesidad de ser empalagosa. Puede ser algo que duele y que desgarra, pero la belleza está ahí y, bueno, hay que verla en la... En la luz y en la oscuridad todo tiene su... Todo, es una cuestión de narrarlo. Poesía hay en todas partes. Y no sé si es una buena herramienta, pero desde luego es una buena compañera.
No, y de hecho, poesía, Paula, cuando yo entré en Médicos Sin Fronteras, que tú eras presidenta, estabais presentando Invisibles, ¿no? Que eso era poesía pura y dura. O sea, Invisibles es una película que de fet va guanyar el Goya, que van fer des de Metges Sense Fronteres, produïda pel Javier Bardem, on hi havia 5 curtmetratges, pues, que dirigia Fernando León de Aranoa, Isabel Cuixet, Mariano Barroso, Javier Corcuera i Wim Wenders.
Chico, a mi tío, pa, mi arroba, que chiquen. Néan, mo, bé. Néan, mo, néan, mo, chunyan, ti, car, car. Quien, no, tío, dan, i, gana, chielo, teme.
On es parlava dels contextos on treballava Metges Sense Fronteres, no? I se sortia una mica d'aquesta imatge del Salvador Blanc per centrar-se a parlar dels contextos des de la poesia visual absoluta, no? Jo crec que projectes com aquests donen sentit a la unió entre el periodisme i el món humanitari. Mm.
Pues eso, fíjate, lo menciona Ana, justo es... Eso se hizo buscando el cómo huir de ese lenguaje nuestro tan ONG-ero, ¿no? Tan, tan de mirarse al ombligo y entonces darle esa voz a gente que manejara otros lenguajes narrativos, ¿no? Como, bueno, como eran estos pedazos de directores, ¿no? Contarles lo que estaba pasando y que lo contaran ellos a su manera, y creo que funcionó muy bien.
Pues Paula Farias, ha sido un placer enorme escuchar tus reflexiones. Un abrazo muy grande y felicidades por todo el trabajo hecho y también por todas estas novelas que nos ayudan a poner los pies en el suelo, que hace mucha falta.
Bueno, un placer.
Un abrazo.
Écoute, c'est comme ça, tu fais des erreurs.
Solidaris.
T'as choisi un travail qui fait la différence dans la vie des gens.
Mercé Folk.
T'as aussi choisi un travail dans lequel tu vas commettre des erreurs. T'es sous pression, dans des conditions précaires. T'es parfois en danger, t'es dans l'impossible.
Això que estem sentint és un fragment de l'espectacle Dans la mesure de l'impossible, del director portuguès Tiago Rodríguez. El muntatge es podrà veure durant la temporada alta el diumenge 20 d'octubre al Teatre Municipal de Girona. L'obra parla de la tasca de Creu Roja i Metges Sense Fronteres i es basa en els testimonis reals de cooperants humanitaris en missió. La Mireia Izard n'ha preparat aquest reportatge.
Aquest espectacle neix un poc per contacte del propi autor.
Manuel Pérez, crític teatral a El Periódico i director de la revista Entre Acte.
Per una estança seva a Ginebra, on va tenir contacte amb cooperants de diverses entitats, especialment de Creu Roja i Metges Sense Fronteres. De tot això va sortir la idea de fer un espectacle que fes doncs, referència al món dels cooperants. No? I això, Tiago Rodríguez és un director que habitualment doncs, barreja realitat i ficció. És un espectacle documental, però no són els cooperants els que pugen a l'escenari, sinó que són actors els que posen la veu i la presència per portar a escena aquests testimonis.
A nivell teatral, diguem, és un espectacle molt delicat, molt bonic.
Narcís Puig, adjunt a la direcció del Temporada Alta.
A part dels quatre actors també hi ha un músic, hi ha un bateria molt, molt potent, que acaba de donar amb la seva música, diguem, acaba de posar el públic com en aquesta situació. No surts del teatre ni desmobilitzat ni desmotivat, surts tocat per unes històries reals de gent que, tal com està plantejat, sents molt proper a tu.
Tiago Rodríguez, com a creador, té un alt compromís polític i utilitza sovint l'art per remoure consciències. Ho fa també des de la direcció del Festival d'Avinyó, on s'ha convertit en el primer artista no francès a capitanejar-lo.
S'accedeix a la consciència en el sentit que aquest espectacle l'aconsegueix perquè està molt ben articulat. No és només una successió de testimonis cruesa, sinó que és la intenció de presentar-la en una realitat d'unes persones que podríem ser nosaltres. I a partir d'aquí es produeix, una de les coses que busca l'espectacle és la identificació que s'aconsegueix, perquè ja et dic, qualsevol d'aquestes persones podrien ser nosaltres en un determinat moment, o qualsevol d'aquestes zones que no estan identificades podria arribar a ser una de les nostres ciutats i es produeix una catàstrofe incontrolable.
És aquesta sensació que tenim tots d'impotència davant el món, però posada o focalitzada sobre unes persones, sobre unes històries de gent que tenen aquestes històries que ens provoquen la impotència al costat i en el seu dia a dia.
El fet que l'espectacle es basi només en les experiències dels cooperants fa pensar que pot caure en l'estereotip del Salvador Blanc. Puig i Pérez ho comenten.
Ell el que ha fet ha sigut, dintre d'aquest tipus de conflicte, canviar el focus i no posar-lo sobre la gent que està visquent el conflicte, sinó sobre aquesta gent que va allà a ajudar. Jo crec que això és la part bonica de l'espectacle i també segurament és el que fa que el públic pugui empatitzar, entengui més aquesta gent, perquè poden ser amics teus, pot ser gent que coneixes, vull dir que són... El públic té menys distància sobre el que t'estan explicant, perquè et pots identificar més amb el personatge, i aquí el focus està en aquesta gent que realment no se'n parla.
Aquest mite del Salvador Blanc potser podria estar representat, però tampoc no de forma directa, perquè, ja et dic, aquesta figura està parlant de testimonis en primera persona i no s'identifica els conflictes, tal com dius, vull dir, podria ser conflicte de qualsevol part del món, es protegeix molt, diguéssim, doncs, tot el context i les persones que estan implicades potser en aquelles històries. Són testimonis de persones que estan amb les dues bandes, és a dir, són persones que quan expliquen el seu testimoni viuen entre nosaltres, són potser metges, i són gent que explica el seu testimoni des d'una perspectiva humana, no des de la posició del Salvador, sinó com un amic que li explica a un altre amic que està fent o on treballa.
Per tancar la conversa, els preguntem pel teatre polític que es fa actualment. Manuel Pérez, director de la revista Entre Acte, analitza les programacions teatrals a Catalunya.
Jo crec que els principals teatres, sobretot, els discursos són molt tebis, els creadors estan molt poc compromesos amb determinades realitats, hi ha molt poca contestació al moment tan complicat que estem vivint, en el qual s'estan despertant determinats discursos, estan desfermats lliurement discursos en contra dels drets humans, discursos xenòfobs, i penso que per exemple, les programacions dels grans teatres públics no hi ha realment uns discursos que siguin tan àcids com el que, per exemple, ens presenta Tiago Rodríguez en aquest espectacle. Són discursos que moltes vegades estan més per mirar-se el melic, per reflexionar al voltant de l'art o simplement per entretenir, que no pas a plantejar reflexions que siguin punyents i que siguin realment contestatàries de la societat en la que estem vivint.
Per la seva banda, Narcís Puig, adjunt a la direcció del Temporada Alta, explica l'estratègia que segueixen al festival.
Com a festival el que fem és donar veu a tothom, donar veu als artistes i veure què ens proposen, i sobretot en uns moments en què hi ha hagut algun qüestionament sobre la llibertat artística, o hi ha que hi hagi una llibertat total dels artistes d'expressar com la seva mirada sobre el món. Després el públic ho veu i cadascú s'emporta a casa les seves conclusions o els seus raonaments o els seus pensaments.
Doncs La Mesure de l'Impossible, de Tiago Rodríguez, la podreu veure al Teatre Municipal de Girona el diumenge 20 d'octubre a les 6 de la tarda.
Solidaris, Catalunya Ràdio. Cada dissabte a les 10 del vespre i sempre en podcast.
Color carn, amb Desiré Bela Lobede.
I avui ens fa molta il·lusió donar la benvinguda al programa de Desirée Bela Lobede, escriptora i conferenciant dedicada a la divulgació de l'educació antiracista, que ens acompanyarà al llarg d'aquesta temporada. Desirée, benvinguda, com estàs?
Molt bé, estic molt contenta, molt emocionada, i em sento com molt honorada de poder participar com a col·laboradora al programa.
Nosaltres també, de veritat. Amb què arrenquem avui?
Doncs avui parlem sobre creacions culturals, sobre obres de teatre, pel·lícules o fins i tot campanyes publicitàries d'ONGs que ens expliquen o ens volen explicar històries de persones que estan a zones de conflicte o zones del subglobal a través de la tasca de les ONGs i de totes aquestes organitzacions d'ajuda humanitària, cooperació, etc. I llavors la pregunta és una doble pregunta.
Sí?
D'una banda, aquestes històries realment sensibilitzen o per contra ens desconnecten del dolor i de les situacions que veiem? I la segona pregunta seria, quina és la nostra responsabilitat com a públic que rep aquestes imatges?
Comencem forts. Anem pel primer exemple.
Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Los asaltos a la valla son siempre jodidos. Anoche les lanzaron cal viva a 4 agentes.
¿Y si decimos lo que pasó?
Aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda.
És una pel·lícula de l'any 2020 amb Luis Tosar i Ana Castillo, del director Salvador Calvo. Es parla del Camerún, també hi ha referències a la tanca de Melilla,
sí,
no?
Sí, sí.
Les escenes, no? Hi ha històries contraposades en aquest sentit.
Sí,
no?
És la pel·lícula Adu, que segueix el recorregut d'un nen que fa tot aquest periple, no? Per arribar a Espanya.
I aquí aquest seria un exemple d'això que dius, no?
Aquest seria un exemple en el que la primera frase ja és, no? Me voy a trabajar en una persona blanca occidental que marxa a l'Àfrica a fer tota aquesta tasca i ja posa sobre la taula tota la qüestió de la salvació blanca.
Clar, les obres de teatre com la de Tiago Rodríguez o les pel·lícules com Mediterrani o aquesta Adu ens volen fer reflexionar, és evident, no?, sobre els conflictes i les crisis humanitàries que es viuen en altres parts del món. Però, clar, fins en quin punt aquestes narratives ens ajuden a que arribi una imatge que no és la que toca, no? Tu introduïes ara aquest concepte de la salvació blanca.
Exacte, sí. Aquest síndrome de la salvació, aquest comportament de la salvació blanca, es refereix a aquesta narrativa recurrent en què les persones occidentals es presenten com a salvadores de persones del sud global, persones racialitzades, que són representades sempre com a víctimes indefenses. Llavors, aquestes narratives sempre tenen una clara vessant o intenció humanitària, però al mateix temps reprodueixen una dinàmica colonial que no qüestiona el sistema de poder que ha generat moltes d'aquestes desigualtats que es representen. Per exemple, aquestes obres de teatre o pel·lícules posen accent en la figura de la persona que hi va, que generalment és qui protagonitza la pel·lícula, però no veiem més enllà, no? Llavors, el que passa és això, que ens quedem en el que fa aquesta persona, en tota l'heroïcitat, no? que representa decidir deixar casa teva, anar a una zona, potser en conflicte, a ajudar, entre cometes, però moltes vegades això acaba sent problemàtic.
Clar, però quin és aquest conflicte, no? Quines són les causes, quin és el context, no?
Exacte.
És això el que s'hauria d'entendre,
exacte,
no?
Exacte, és això el que s'hauria d'entendre i moltes vegades no s'entén, com he portat un altre tall on també podem veure un altre exemple d'això.
Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto, ¿hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Hay que ir.
Hay que ir a Lesbos.
¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos?
Hay que echar una mano a los socorristas griegos.
És el tràiler de Mediterráneo, una pel·lícula de Marcel Barrena amb Eduard Fernández i Dani Rovira. En aquest programa n'hem parlat, n'hem parlat moltes vegades d'aquesta pel·lícula. Digues, Desiré.
Doncs això, el tràiler, el que escoltem és això, no? Unes persones que decideixen fer justament el que diem, anar en missió humanitària. Durant la resta del tràiler hi apareixen d'altres qüestions relacionades amb la corrupció, amb els obstacles també, perquè també hi ha obstacles a nivell institucional als països, a tots els països que estan involucrats en aquestes qüestions, sobretot quan parlem de salvament marítim o de rescat de persones a l'aigua. Però, el que et deia abans, molt rarament es parla de les causes polítiques, econòmiques o històriques que fan que aquestes situacions de vulnerabilitat existeixin. Això queda sempre invisibilitzat i llavors aquest enfocament pot, sense voler-ho, reforçar aquesta idea que tots aquests països del sud global, quan parlo del sud global, parlo dels països que la gent considera països subdesenvolupats, que jo prefereixo dir-ne països del sud global, o països empobrits.
Que no pobres.
Que no pobres, exacte. Llavors, quan perpetuem aquesta idea de salvació permanent que necessiten els territoris del subglobal, sense reconèixer les responsabilitats que hi té Occident en moltes d'aquestes tragèdies, sorgeix el problema, no? Es deixa de banda la complexitat dels conflictes i es reforça un relat molt simplista de salvadors i víctimes.
Saps que et diran que aquest tipus d'històries que tu planteges no vendrien?
Ai, clar, clar, però és que necessitem que això vengui? Aquesta seria la pregunta. Necessitem que això vengui o ho hem d'entomar i gestionar des d'una altra perspectiva, que no sigui la venda? Podem explicar els relats d'una altra manera. Després continuarem parlant d'això.
Fantàstic. Llavors, clar, si aquestes narratives de Cire se centren tant en la heroïcitat dels treballadors humanitaris occidentals, això què pot provocar? Que hi hagi aquest allunyament, aquesta desconnexió emocional? Perquè al final no deixen de ser, no?, les històries de tota la vida, no?
Exacte.
Herois, sí. Guanyadors i vençuts, no?
Exacte,
víctimes,
sí.
I botxins.
Exacte. Això moltes vegades el que produeix és un fenomen que es coneix com la fatiga de la compassió. Quan estem constantment exposades a històries de tragèdia, de pobresa, de conflicte, especialment a través dels mitjans de comunicació i de les creacions culturals, correm el risc d'insensibilitzar-nos, no? Ens acostumem a veure aquest tipus de patiment com una cosa inevitable, com una part normal del món en què vivim.
Això el poeta Luis García Montero va encunyar un concepte que crec que explica molt bé aquesta empatia momentània. Ell em va dir pietat líquida, aquesta pietat líquida, no?
Uau, és molt bo.
Que tu t'emociones, no? En el primer moment crees aquesta connexió, però després
desconnectes.
El teu cervell ja se'n va cap a territoris no tan hostils, diguem-ne,
exacte,
no?
Exacte, em sembla un concepte molt interessant. Doncs això, justament, aquestes narratives ens commouen en un primer moment, però quan el relat es limita a la tragèdia, correm el risc de caure en aquesta victimització sense context. Llavors, de nou, sense una anàlisi profunda que expliqui les causes i la complexitat del patiment, aquest impacte emocional, com diu aquest concepte de pietat líquida, es va diluint i va disminuint amb el pas del temps. I aquí és on entra això també de la fatiga de la compassió, no? L'empatia es va erosionant a mesura que aquestes històries es tornen repetitives i no ens ofereixen camins cap a solucions reals o responsabilitats compartides. I això fa que perdem la possibilitat d'entendre que podem formar part d'un canvi real i fa que el públic només senti llàstima per a aquestes persones en lloc de preguntar-nos, de nou, vaig a la pregunta del principi, quina és la responsabilitat col·lectiva o com podem fer per exigir canvis estructurals. Llavors, jo em quedo amb això és molt gran, què puc fer jo? Potser si faig una donació ja ho tinc fet i amb això ja cau.
No, la tranquil·litat de la consciència, no?
Exacte, exacte.
En aquest sentit hi ha un exemple molt, molt clar, no? Mm-hmm. Si parlem de campanyes publicitàries, sí. És un exemple que és llarg.
És llarg, però
val la pena escoltar-lo, sí. Sencer.
¿Qué te llevó a cambiar?
No sé, es como que necesitaba un cambio, necesitaba hacerlo. Ahora me miro en el espejo y me veo mejor.
A veces no te sientes bien contigo misma y necesitas verte distinta.
Quería ser otra versión de mí mismo, ser coherente con cómo soy, con lo que pienso.
No es una decisión que tomes así de un día para otro.
Estoy contentísima de este cambio que he hecho.
Quien no lo ha hecho nunca, no imagina lo que se siente por dentro.
Una amiga mía lo hizo y vi el cambio y no hizo falta ni que me convenciera.
Si sientes que tienes que hacerlo, hazlo. O sea, hazlo. Es algo de lo que no te vas a arrepentir.
¿Nos puedes enseñar cómo eras antes?
Apadrinar una niña o un niño de la India para que tenga un futuro digno te cambia por dentro.
¿Qué es això?
¿Qué es això? És la pregunta. Mira que l'he vist moltes vegades aquest anunci perquè l'analitzo molt. I sempre em posa la pell de gallina perquè això, no? Aquest tall deixa molt clar com el plantejament de les persones que ajuden sovint es redueix a una necessitat personal de sentir-se millor. Vull dir, és que tu escoltes aquest anunci sense saber de què tracta i et planteges qualsevol altra cosa que no pas un apadrinament.
Anem a fer teràpia, no? Anem a descarregar, no? Les motxilles,
sí,
psicològiques,
sí, sí,
etcètera.
Sí, sí, sí,
no?
Et planteges qualsevol altra cosa i resulta que estem parlant d'aquesta necessitat de sentir-se millor sense, de nou, jo sóc molt repetitiva perquè penso que l'aprenentatge per repetició és molt interessant i ens serveix de molt. Llavors, tornem a la mateixa qüestió. Jo dono aquests diners, apadrino una criatura, em sento millor amb mi mateixa perquè estic fent alguna cosa, però no qüestiono el sistema, no qüestiono el fet de, a veure, per què jo he de donar o per què he d'apadrinar aquesta criatura. Llavors, passa això, no? No hi ha una implicació més enllà de la donació, no hi ha una reflexió, per tant, no es qüestiona com les polítiques d'Occident, històricament i actualment, estan vinculades directament amb les tragèdies que veiem.
El que queda clar, Desiré, és que el repte no és només emocionar-nos, no? Sinó
exacte,
pensar profundament en el nostre paper quan anem al cinema, quan anem al teatre, quan mirem a casa, no? Uh-huh. També, o consumim cultura, no?
Sí, sí.
Creus que les narratives culturals tenen aquest poder de canvi, de transformació, o necessiten això, sacsejar-les, les necessitem sacsejar més fortament perquè generin aquest canvi profund?
Jo crec que tant les narratives culturals com les campanyes publicitàries, etc., realment sí que tenen un gran poder de transformació, però per ser realment efectives necessiten revisar també la seva mirada, qüestionar els seus propis estereotips i ser molt més autocrítiques. Això és indispensable. Llavors, la responsabilitat en aquest sentit és tant dels equips de creació i de les direccions d'art, etc., com del públic. Llavors, és hora ja de començar a consumir aquestes històries amb més consciència i exigir relats més complets i matisats que ens interpel·lin realment com a societat, no? I també el que és fonamental en aquest sentit és donar espai i suport actiu a persones racialitzades que estan creant aquestes històries, ja sigui al teatre, al cinema o altres expressions culturals, perquè quan aquestes narratives neixen des de les pròpies comunitats i des de les pròpies experiències, es posen de relleu altres aspectes que per nosaltres, no? com persona, com dona afrodescendent que soc, per nosaltres són crucials, no? I ens permet també això deslliurar-nos d'aquest rol de víctima eterna, no? Llavors podem parlar de resistència, de dignitat, de lluita per la justícia social, que totes aquestes qüestions moltes vegades queden absolutament fora de la imatge, no?
De l'imaginari,
quan les produccions són occidentals i no hi ha cap persona a l'equip amb la perspectiva necessària sobre antiracisme, sobre justícia social, etc., per fer un treball i una anàlisi més profunda. Llavors, un exemple d'això, d'un projecte molt més transversal, és What the Fuck.
Yo soy un gitano fino, fino filipino.
¡Tengo mucha rabia!
Una obra que es va poder veure al TNC.
Al TNC, a la Sala Petita, jo vaig anar-hi i vaig sortir molt remoguda, molt sacsejada, que és el que estem parlant i el que crec que interessa. What the Fuck és una creació del Gerardo Salinas i Junior Mtombeni, que es va poder veure, com estem dient, a la Sala Petita del TNC aquest estiu, i aquesta obra comptava amb un elenc de 17 artistes de diferents orígens, la meitat dels quals eren persones africanes o afrodescendents, que això és molt poc habitual, malauradament. Llavors, el procés de creació de l'obra va ser molt transversal i va incloure les experiències de totes les persones, de totes les artistes involucrades, amb la qual cosa es va aconseguir un resultat d'entrada consensuat, no imposat, i després d'una proposta molt rica i desafiant pel públic assistent. Llavors, aquesta obra, a través de la música, el teatre, la dansa, ofereix una reflexió sobre la identitat, sobre el racisme, la xenofòbia, les històries oblidades de les persones de diversos orígens, i tot això a la ciutat de Barcelona, perquè moltes vegades no cal que marxem tampoc a explorar el que passa a altres països, quan aquí mateix, no, podem, tot i que Barcelona no és una zona de conflicte, o sí, no ho sabem, aquestes tensions i aquestes situacions de discriminació que vivim les persones migrades o racialitzades també són presents a la vida quotidiana, i això és el que l'obra posa en relleu d'una manera contundent. Mm. I aquesta fusió d'experiències vitals diverses fa que l'audiència confronti les seves pròpies percepcions i ofereix una nova mirada molt més plena de dignitat i de resistència.
Clar, al final decidir és explicar allò viscut, no? Que des d'una
exacte
altra perspectiva això
exacte
no passa.
Exacte. Llavors és important tenir en compte totes aquestes històries quan són en primera persona, perquè sempre Audre Lorde, que era escriptora, una dona negra escriptora, lesbiana, poeta, mare, ella deia, si no m'explico a mi mateixa, corro el risc de veure'm, no?, imaginada per les fantasies dels altres i que en realitat no són el que jo sóc, no? Per això crec que és molt important fer aquest exercici i aquesta aposta per les creacions de persones d'altres orígens diversos per poder tenir unes perspectives molt més riques.
En aquest espai obrirem mirades i finestres amb la de Desiree Vela Lobeda. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Ens anirem retrobant al llarg d'aquesta temporada.
Perfecte.
Una abraçada.
Gràcies.
Solidaris. Catalunya Ràdio.
coat on the floor, my coat on the floor. You left me living with a lingering soul. How little you know, how little you know.
Cada dissabte a les 10 de la nit. Mercè Folch.
Amb l'espai de la Desirée acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, Sam Silva. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Que vagi bé. Fins aviat.
I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before.
Your understudy, like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking bridges. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. Your problem anymore. So who am I offending now? You were my crown. Now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. So I'm leaving out the side door.
So step right out.
So step right.